A pasar a nuestro siguiente mandamiento. Bienvenidos a la sección Tesoros de la Torah. Vamos a seguir conociendo los 613 mandamientos y vamos a ver estos dos mandamientos, 553 y 554, que están en Deuteronomio 22, versículo 19, y corresponden a los mandamientos positivos 225 y el negativo 329. ¿Qué nos dicen estos dos mandamientos? El precepto para quien difamó a su esposa de mantenerla para siempre. Y el 554, quien difamó a su esposa pierde su derecho a divorciarla. Bueno, pues nada más de leerlo suena bastante controversial, ¿no? Suena así como de que, a ver, ¿cómo está esto que ahora por andar difamando a la esposa pierde el derecho a divorciarla? Vamos a leer el contexto de lo que dice la Escritura. Y vamos a ver algunos detalles importantes que nos muestra también el mismo pasaje. Entonces, vamos a Deuteronomio 22. Vamos a leerlo desde el verso 13 porque necesitamos ver el contexto. El 19 simplemente es la parte específica a la que se refieren estos dos mandamientos. Vamos a Deuteronomio 22 desde el versículo 13. Dice así: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no me he hallado virgen a tu hija, pero ved las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Pues, este es el versículo que decía al final, da pie a estos dos mandamientos. Entonces, bueno, pues, suena muy raro a nuestros oídos occidentales del siglo XXI, con tanta tecnología, inteligencia artificial, un mundo totalmente globalizado, ¿no? Y con una filosofía muy, muy humanista, llamémoslo así, como forma de pensamiento. Pero de verdad que, les soy honesto, es un reto a veces explicar la Torá y que nuestros oídos sensibles del siglo XXI no se sientan ofendidos, ¿no? O sea, de verdad, es para mucha gente lee esto y es ofensivo, ¿no? Le es ofensivo leer esto porque culturalmente nos lo vemos como algo arcaico, ¿no? Entonces, no perdamos de vista el objetivo, no perdamos de vista que es la palabra de Dios. Sí es cierto, hay un contexto cultural, un contexto que tiene que ver con aquellos días de cómo se vivía, pero tampoco perdamos el objetivo espiritual y los principios morales que establece la Torá, que no cambian con el tiempo. No importa cuántos milenios pasen, tenemos que llegar a un punto en decir, bueno, esto es lo que dice la Torá hoy, y yo no lo voy a cambiar. Entonces, si hoy, por ejemplo, la Torá prohíbe, no sé, comer cerdo, o sea, no importa que pasen 1000 años, no importa lo que te digan después del cerdo, ¿sí? No importa que llegue a presidente, a gobernador, que llegue a la luna, que lo manden a Marte, que haga lo que haga. O sea, si Dios prohíbe el consumirlo, pues está prohibido, como diríamos aquí en China, sin importar qué cultura o qué suceda en nuestros tiempos o en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas son cuestiones que siempre hay que considerar y tomar en cuenta, sobre todo cuando nos topamos con pasajes, ¡pum!, así como de repente, wow, esto está raro a lo que creo, a lo que pienso, a lo que siento, ¿sí? Ahora, contrario a lo que se cree, y sobre todo, eso sí es cierto, ¿no? Contrario, y pensemos en la forma de ver las cosas de la gente de Medio Oriente, de los árabes, de los musulmanes, de los mismos judíos de la región, ¿sí? Contrario a lo que se cree y contrario a esas culturas, a esos pueblos, la Torá defiende a capa y espada la santidad del matrimonio, de verdad, ¿sí? Y la Torá defiende los principios familiares. Y algo que yo he repetido muchas veces que es importante también considerar cuando estudiamos la Torá, es una cultura que se mueve mucho en base al honor, a la honra, y eso importa muchísimo más que el dinero, ¿sí? El difamar a alguien era visto prácticamente como, decía yo, pues como un asesinato, en muchos casos, ¿sí? Entonces, bueno, analizando el pasaje que ya leímos, la situación es, como parece o aparente mostrar aquí, ¿no? ¿No? Se casan, ¿no? El hombre y la mujer se casan, resulta que algunos meses o años después, el hombre argumenta que ella no era virgen cuando se casaron. Por tanto, tiene el derecho legal a divorciarla sin pagar la cláusula de la ketubá. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a explicar esta parte de la ketubá para entender un poquito mejor, porque aquí nada más lo vemos la letra, ¿no? Pero hay que ver el trasfondo. Y parte de ese trasfondo, como yo comenté, la ketubá es un documento matrimonial. Era un documento que el varón entregaba a la mujer como parte del compromiso que estaba asumiendo, y era un compromiso por escrito, y era un compromiso firme, y parte de lo que decía ese documento es que si él la divorciaba por una causa no justificable, él la tenía que indemnizar a ella, él tendría que darle una manutención como sería hoy el equivalente, un pago mensual por, pues, para que se sostuviera, para que pudiera vivir dignamente. Sí, si tuviera hijos, pues cuanto más, como en teoría hasta el día de hoy así tendría que ser. Muchas de las leyes en este sentido están diseñadas, pues digamos, para proteger a los hijos y para proteger con ello también a la mujer. Bueno, la Torá no es que se quede atrás, está buscando también esta parte siempre. Entonces, los divorcios eran una excepción, los divorcios no era una cosa tampoco así como hoy. Ya en la época de Yeshua, lamentablemente se daban muy a la ligera y como por ninguna causa, ¿sí? Pero no quiere decir que era lo que la autora buscaba. Entonces, bueno, pues cuidando justamente estos principios de santidad y de la honra, en este caso de la mujer, por eso dice, se acostumbraba a guardar estas pruebas, digámoslo así, entre comillas, pruebas de la virginidad de la mujer. ¿Y por qué era esto? Bueno, pues a lo mejor era algo cultural de aquellos días, pero pues era la evidencia, por ejemplo, para este tipo de situaciones. Ahora vamos a analizar el verso y vamos a tratar de encontrar un poco más de lo que nos dice aquí el mismo mandamiento. Vamos al verso 13. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyeres faltas que den de qué hablar. Entonces, fíjate, el versículo 13 y 14, en realidad, acuérdense que no había versículos, es una sola línea, es una sola sección. Entonces, fíjense, dice, después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar. ¿Sí? Entonces, incluso dicen los rabinos que una transgresión te lleva a otra transgresión, un pecado te lleva a otro pecado. Entonces, el hecho que dice la aborreciere y le atribuyere faltas, dice, pues es hasta cierto punto lógico, ¿no? Porque si tú aborreces a una persona, es muy fácil hablar mal de esa persona, aunque sea tu propia esposa, ¿sí? Esto no es algo que sea un secreto ni que sea una mentira, ¿no? Pero definitivamente esto es así. Cuando una persona aborrece a otra, que la palabra hebrea implica como una aversión, como un enemigo. La palabra hebrea es la palabra hebrea sané, que es la 8130 del diccionario Strong. Implica una amistad, un enemigo, un odio, puede llegar hasta esas instancias. Entonces, ¿se puede pasar del amor al odio, ustedes creen? Yo creo definitivamente que sí, ¿no? Tenemos el caso de Amnón. Fíjense cómo se da no digo que exactamente esta misma línea, ¿no? Pero aquí lo que dice el verso 13, ¿no? Algún hombre se llegara a una mujer, luego la aborrece y luego le atribuye faltas. Entonces, Amnón, pues estaba ahí, ya saben cómo, apasionado, mejor dicho, lujurioso, porque pues la verdad era eso. Se dejó llevar por la lujuria, se terminó acostando con su media hermana. Después la terminó aborreciendo, dice ahí, que la aborreció, así como la amó, después la aborreció. Entonces saltó del amor, por decirlo así, amor entre comillas, al odio. ¿Sí? Y bueno, pues ahora sí que también es un principio más para decir, no te cases con alguien que solo busque eso, ¿no? De ahí peor cuando no tiene temor de Dios. Entonces, bueno, de lo que dice Deuteronomio, ¿no? Cuando alguno tomara mujer después de haberse llegado a ella, la aborrece y le atribuye faltas que dan de qué hablar. Entonces, por eso es fácil, pues, digamos que caer en esta calumnia. Dice después, ahí mismo en el 14, y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Ahora, la gran mayoría de las versiones que nosotros leemos en español lo traducen así, ¿no? Con esta misma idea de que la mujer pues no era virgen, ya había tenido alguna relación sexual antes. Sin embargo, me llamó mucho la atención que en algunas otras traducciones, llamémosle judías, como por ejemplo la versión que usa este comentarista llamado Rashi, ahí lo traduce más bien como no hallé señales de virginidad. Entonces, bueno, no quiere decir que sea algo totalmente distinto. Pero lo que implica es que la virginidad no solo se define por no tener relaciones sexuales, sino también por la manera en la que la mujer se desenvuelve o se comporta, o se habla particularmente, por ejemplo, de cuestiones de no tener recato, no tener pudor, de su comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, puede ser ambos. Bueno, yo creo que la parte literal es muchísimo más claro. El punto aquí es que él va y la acusa, digámoslo así, diciendo, pues esta mujer no era virgen, ¿sí? Entonces, dice el verso 15, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Recuerden que las puertas representan estos lugares de juicio donde se llevaban a cabo justamente disputas y situaciones legales, como si fueran los tribunales, por decirlo así. Pero bueno, pues aquí en este caso, quien toma o sobre quien recae esta parte de responsabilidad es sobre el padre y sobre la madre, ¿eh? No nada más dice el papá y la mamá. Y se dice, ¿y por qué el papá y la mamá tienen que hacer esto? Porque en caso de que fuera verdad, ellos también tendrían que cargar con esa vergüenza. ¿Por qué? Porque se considera que los padres son también responsables de que las hijas lleguen virgen al matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues otra vez parece una idea totalmente fuera de este mundo, pero la Torá lo marca de esa manera. Varias veces se repite, no darás a tu hijo para sus hijas, no darás a tu hija para sus hijos. O sea, tú eres el que la da. O sea, al final como que los jóvenes no se casaban si no tenían la aprobación de los padres. Los hijos solían pedir permiso a los papás para poderse casar. O sea, yo sé que era otro tiempo, pero eso no quiere decir que estuviera mal, ¿no? Incluso ya en casos más extremos los casaban, ¿no? Casi, casi le decían al chavo, pues ya llegó tu esposa, ay, no sabía, pues ya te avisé, ¿no? Entonces, bueno, el punto aquí es que eran los padres los que tomaban la evidencia. Por eso es que la Torá como que, de acuerdo a la tradición, pues se guardaba esto como una evidencia. Ahora, esto suena así como muy expuesto, ¿no? De, bueno, van a tomar y sacar las señales. Aquí está la sábana, ¿no? De la noche de bodas. Sin embargo, y es interesante también pensar, porque tomo el comentario que decía de este judío llamado Rashi, que es un comentarista muy conocido del siglo XI, donde dice que esto no era literal, ¿no? Que sacaran así, tal cual las sábanas, así, con la mancha roja, ¿no? Porque bueno, pues se pudo haber perdido esas sábanas, pudieron haber pasado muchos años, se pudieron haber lavado, o simplemente, ¿qué pudieron haber hecho muchos padres? Fíjense, si tú fueras el varón, pues ¿quién te dice que esa es la sangre de la esposa de la noche de bodas? O sea, pues cualquier mujer podría agarrar una sábana, le pone ahí una pintura roja o lo que sea, y pues no, oh, pues miren, aquí está la señal, y pues ahora ¿cómo dices que no? ¿No? O sea, eso también podrían hacer muchos padres. Si en un momento dado se dan cuenta de que pueden apedrear a la hija, y bueno, pues los papás van a hacer lo que sea con tal de que no la apedreen. en lugar de haberse enfocado en haberla cuidado, ¿no? Igual de haberse esforzado en esta cuestión. Entonces, lamentablemente, muchos padres, por creerse muy modernos, descuidan a lo mejor las cuestiones espirituales de sus hijos que implican esto. Entonces, están más preocupados por qué entran a la universidad y por comprarles carro, por comprarles no sé cuántas cosas, en lugar de enfocarse en esta parte. Y bueno, pues es una responsabilidad que nos da los padres a todos. Dice el verso 15. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. ¿Sí? Que les digo, puede ser literal o decía Rashi que esto es en sentido figurado. O sea, no es que sacar la sábana literalmente, sino que el testimonio de la vida de su familia, de la misma joven, era la evidencia de que se le estaba difamando, de que era una mentira, de que era una calumnia lo que este hombre estaba declarando. Entonces, bueno, pues ya los jueces habrían de considerar. Yo sé que eran comunidades mucho más pequeñitas, así, ¿no? Eran pueblitos chiquititos, entonces era más lógico. Pero, pues también lo contrario es cierto. O sea, por eso digo, no la palabra que Rashi usa cuando dice no he encontrado señales de virginidad es porque se daba cuenta de que la mujer no se había guardado por esa cuestión, porque a lo mejor como muchas mujeres dirán, no, pues sí, no, yo, nadie, 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 pero pues a lo mejor había otras cuestiones que la podían delatar. Bueno, dice el verso 16, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, ¿no? Entonces les digo, esto era una de las afrentas más grandes que podía darse. Y dice, y he aquí, él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces, bueno, pues aquí, pues sí, muy literal, dice vestiduras. Rashid dice, bueno, puede ser alegórico, vestiduras fue pues, una referencia simplemente a las acciones justas o a las acciones de la hija, acorde a la Torah. Y yo sé que, y luego suele preguntar, ¿y qué pasaba si la mujer no era virgen, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué sucedía si, bueno, pues no conocía del Señor, sus papás no les importó cuando era jovencita y pues la dejaban ir a todos los campamentos y con todos los novios y de vacaciones a todos lados? ¿Qué pasó? Bueno, o no, pues ¿sabes qué? Pues es que era gimnasta olímpica y pues quién sabe cuántas cosas. Bueno, hay diferentes opiniones, hay médicos que dicen que no es cierto que aunque sea gimnasta olímpica o lo que sea, o bicicletista o ¿cómo se dice? Ciclista o lo que sea, que por cuanto es una cuestión interna, pues entonces no se podría perder, digamos así, la virginidad. Pero en el caso que fuera así, lo que se hacía es que se notificaba al esposo antes. Se notificaba antes del matrimonio, justamente para evitar esta cuestión, digámoslo así, ¿no? Ya lo que sí sucedía es que el esposo o el novio, en este caso, pues, no daba la dote de las vírgenes, en muchos casos, y bueno, pues ya, porque el esposo o el novio le daba una dote, en este caso se lo daba al padre de la novia, por, pues, digamos, haber preservado, guardado esa virginidad, y en ese caso se le podía dar o no se le podía dar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo más probable pensando en una situación así, ¿no? ¿Qué es lo más probable en una situación así? Bueno, este hombre está buscando un pretexto para divorciarse y no pagar la ketubá. Punto. Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión de fondo, que es como hoy en día muchos hombres. O sea, muchos hombres se quieren divorciar, pero no pueden porque no tienen el pretexto, digamos, perfecto, entre comillas, o la razón justificable para hacerlo, y porque además hacen cuentas, ya checaron con el abogado y dicen, no, pues sabes qué, tantos chamacos y pues esto, y como van en escuela particular, y además el carro y eso, no, hombre, ¿sabes qué? Vas a tener, tú vas a vivir en la pobreza total, y no es que tu esposa viva en la riqueza, pero pues va a ser una vida muy difícil. Entonces, uy, ya como que nada más de hacer cuentas, dice, pues ya, mejor como creo que me aguanto, ¿no? Entonces, aquí en este caso, bueno. Pues hoy en día, si un hombre le dijera, oye, me voy a divorciar de mi mujer porque pues, no era virgen, pues un abogado hoy en día pues, se reiría, ¿no? Pero en aquellos días, y de acuerdo a la Torah, sí era una causal de divorcio, ¿sí? Y no solo causal de divorcio, sino de costarle la vida a la mujer. Entonces no nada más terminaba divorciado, terminaba viudo, ¿no? Entonces también era complicado, como el caso de José y María, que pues si de repente Miriam está embarazada, pues le iban a apedrear a ella. Por eso él trata de cargar la responsabilidad y de salirse o de irse como si él fuera el responsable. Bueno, dice entonces, sigamos leyendo el verso 16, dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él aborrece. Y aquí que él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, ¿no? ¿Cómo era lo que lo castigaban? Se dice que lo azotaban públicamente, ¿verdad? Lo ponían y ¡fum, fum! Le daban ahí sus varazos, así en la espalda, por andar difamando. Entonces, fíjense cómo se le volteaba, digamos, la difamación y la humillación. Por tratar de difamar a su mujer o de humillarla, él terminaba siendo humillado, ¿sí? Es la ley, típica ley de la medida por medida. Tú quisiste hacerlo, pues ahora te lo harán a ti. Lo mismo con los falsos testigos, que dice que se les ha de hacer lo que pensaban hacerle al acusado. Bueno, pues aquí tú quisiste difamar a tu mujer, tú quisiste humillarla, ahora tú vas a ser humillado delante de todos. Y después dice el verso 19, y le multarán en 100 piezas de plata. ¿Por qué 100 piezas de plata? Bueno, porque la dote de las vírgenes eran 50 piezas de plata. Entonces, ahora sí que como al ladrón, pagas y al doble, y además, como dice ahí, no te puedes divorciar. Dice ahí, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Fíjense, o sea, el honor, el recato, la santidad son pilares fundamentales en un matrimonio, en una relación y en un pueblo como el pueblo de Israel. Y el levantar un falso contra una doncella del pueblo es como si lo hiciera contra todas. Entonces dijo, ¿sabes qué? Esto es una afrenta, no lo podemos permitir, hay que castigarlo, hay que multarlo. Y además, como dice adicional, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Y yo sé que esto suena como de, ay, bueno, pues entonces, pero aquí con esta parte nos muestra ¿cuál era la intención de este tipo de personas? ¿Cuál era la intención de ese varón? En realidad lo que quería era divorciarse y no pagar la cláusula de la ketubá, porque la ketubá era el documento donde decía cuántas monedas de oro se comprometía el hombre si se divorciaba de manera no justificable. Entonces, pues tenía que inventarse algo así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice aquí? No podrá despedirla en todos sus días, o sea, no va a poder divorciarla por su parte, ¿no? O sea, se libra por quererse librarse del compromiso económico de la ketubá, ¿sí? Acuérdense que en aquellos días el hombre era el que divorciaba, ¿no? Pero pues aquí le dijo, ¿sabes qué? Perdiste ese derecho, por decirlo así. Perdiste esa oportunidad o ese derecho simplemente que de alguna manera la Torah te daba, pues ahora no lo tienes. Entonces, bueno, yo sé que algunos dirán, oye, pues también suena como castigo, ¿no? Para la mujer, pero acuérdense, la mujer era que, pues bueno, se le daba este derecho, digámoslo así, a la mujer no, y era como un castigo. Y yo creo que sí, o sea, yo me he puesto a pensar que, o sea, hay ciertos casos definitivamente que, o sea, no poderse divorciar es lo peor, ¿no? Porque a veces es lo aconsejable, ya llega un momento en que aparece una guerra mundial y todo dices, híjole, no, hombre, o sea, ya creo que es peor estar juntos que no estarlo, ¿no? Entonces, aquí, como una manera muy fuerte, digamos, de la consecuencia de hacer esto es, además, pierdes ese derecho. Y hay mucha gente que lo que más anhela es divorciarse y dice aquí, pues se acabó. Entonces, bueno, creo que esta situación que menciona la Torah no era así algo con una cuestión frecuente. A veces la Torah menciona ciertos casos particulares justamente por eso, porque son casos particulares. Entonces, por si se fueran a dar, no se quedaran en la laguna de que, bueno, ¿y qué dice la ley? Porque esto no está considerado. Entonces, bueno, a veces muestra ciertos casos excepcionales para no dejar tantas lagunas o que no quedaran lagunas en ciertos casos, ¿sí? Entonces, yo creo que efectivamente este es un caso de una excepción. ¿Y por qué digo esto? Porque es lógico, o sea, ¿qué hombre va a querer hacer público que su esposa no era virgen cuando se casaron, ¿no? O sea, como que lo lógico opera sobre casos así. Entonces, pues sí, ¿no? Me parece que por eso esto que menciona la Torah es una excepción. Pues ningún hombre va a andar diciéndole a todo el mundo, oigan, ¿qué creen? Pues mi esposa no es virgen, ¿no? O sea, yo creo que pues es parte de lo que nadie quisiera que los demás supieran. Así que, pues bueno, como vemos, son mandamientos muy particulares, pero yo creo que detrás de todo esto, la Torah busca resguardar, en este caso, la dignidad de la mujer, su integridad moral y delante de la gente, ¿no? También. Entonces, como diciendo, bueno, pues no puedes levantar falsos de este tipo, así, de este estilo tan delicados, acusando a una mujer de esto, cuando realmente no lo es. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos fueron los mandamientos 553 y 554.